María Nieves Pérez Ceja, buenos días.
Buenos días.
Beatriz Montañés, buenos días.
Buenos días.
Vamos a intentar poner una sonrisa en la cara en este lunes tan complicado, porque de verdad, imagino que como todos los españoles habrás pasado el fin de semana intentando no tener demasiada información, pero es que toda la que llegaba no era buena, ¿no? Así que...
Efectivamente, ya. Pero bueno.
Le mandamos un recuerdo a todas las víctimas.
Sí, vamos a cerrar con un texto que viene muy a pelo con lo que está pasando y con un tema de seguridad social que son de... Deja que lo mire exactamente, son de un pueblo de Valencia, de los afectados, de Benetúser en concreto, y vamos a cerrar con el tema Quiero tener tu presencia, que tiene unos versos a los que aludiremos al final, que tiene mucho que ver con lo que está pasando.
Sí, curioso porque comentaba ahora con Mari, el viernes cuando estuve en el cementerio, nada más entrar...
Que no hemos olvidado que el viernes era el Día de los Difuntos.
Sí, señora, ahí está. Sí,
ha
sí.
pasado por delante de nuestra nariz con
sin darnos cuenta.
Pero fíjate qué curioso y la causalidad maravillosa de la vida. Encontré una placa que no la verdad que nunca me había fijado que estaba ahí, de una poetisa, Fernanda Siluto, en la que decía que es la vida del mundo solo un instante breve. Y yo dije para mí, wow, este fin de semana ha revoloteado tanto en mi cabeza, ¿no? Es la vida del mundo solo un instante breve. Pues así es. Y en esta brevedad, vivir lo mejor que se puede, no haciendo mal a nadie, al contrario, intentando ayudarnos los unos a los otros, tal como hemos visto estos días en Valencia. El pueblo, ¿no? como bien se han dicho en muchos foros, el pueblo ayudando al pueblo, y efectivamente... el ser humano ayudando al ser humano, porque la cadena no puede romper. Y es en momentos tan trágicos cuando realmente pues sale esa capacidad, esa necesidad del ser humano de estar muy presente en la ayuda y en poner el foco en lo que realmente es importante, ¿no? El vivir y convivir.
Y somos muchos más los buenos que los malos.
Sí, desde
luego. Aunque los malos hagan mucho ruido y se les note mucho. Las buenas personas son mucho más que las malas personas.
Siempre, por supuesto.
Bueno, pues venís descubriéndome una serie de cosas y de personajes importantes. Esta semana me vais a descubrir uno nuevo.
Sí.
Porque tampoco lo conocía.
Esta semana, casualmente también, vamos a seguir en la guerra, porque lo que ha pasado también es como una guerra, ¿verdad?
Sí.
Y todavía queda por caminar ahí, ¿no? Y por mejorar para que todo vuelva a ser como era antes.
Van a tardar meses, ¿eh?
Van a tardar mucho tiempo. Entonces, bueno, nosotros vamos a traer el nombre de una narradora canario-cubana que se llama Nibaria Tejera y que nos trae esta novela. Voy a empezar leyendo esta vez un fragmento de la novela para ponernos un poco en situación. Y dice, pensé en la calle. La vi como un largo cuchillo. Al final de ella, un bulto confuso que se gastaba. Siempre imagino... cuando salgo a jugar y me prohíban pasar de la esquina, que al final de la calle se acaba el mundo, que la última curva, el último árbol, son la entrada al cielo. ¿El mundo es hasta donde yo puedo ver? Sí, ha dicho papá. ¿Y la guerra no viene desde allá atrás, de fuera del mundo? Sí. Pero cuando papá maneja y la carretera sigue, si nos detenemos a ver el mar o subimos a merendar a la montaña, el mundo sigue. Entonces es siempre una carretera que no se termina. Ahora veía a papá lejos, al final de ella, al final del mundo, gastándose. Tuve tanto miedo de nunca llegar a tiempo y salvarlo que todo el cuerpo me dolió. Pensé en los pájaros y quise ser uno para alcanzar a papá. Este fragmento es el fragmento de una novela que se titula El Barranco, que fue escrita... en 1959 se publica en Cuba y narra de forma autobiográfica en primera persona, obviamente, las emociones, sentimientos de una niña que llega con 4 años a la ciudad de La Laguna con su familia, porque su padre es de ahí, de La Laguna, es periodista y republicano, con lo cual llega en el año, Nibaria Tejera nace en el 1930, llegaron en el año 34, en el 36 estalla también una guerra, como lo que ha estallado este fin de semana, en este caso la guerra civil, y el padre de Nibaria es encarcelado. Entonces, ese barranco narra cómo se siente la niña cuando ve que a su padre lo apresan y cuando oye por todos lados que están en una guerra, ¿no? Que cuál es la relación, cómo es la relación de ella, de dolor, de miedo, de mucho miedo, cuando se queda a solas con su familia en su casa y siente que su padre no está, que es solo el vacío y que todo lo que está alrededor de ella es la nada, es el barranco, ¿no? Como dice la autora. Eso es un poco la... Seguimos un poco en la guerra este lunes.
Me llama la atención porque me, en lo que me mandabas, me estás descubriendo cosas que yo no tenía ni idea. De verdad es que la cultura es tremenda, ¿no? Y por mucho que uno quiera llegar, nunca llega ni al 10%. Bueno, cada día tengo claro que no sé nada. La primera novela en castellano sobre la guerra civil.
Efectivamente.
Me sorprendía este tema, porque yo pensaba, y además no la conocía.
Además, vivida desde Tenerife, vivida de la ciudad de La Laguna, ella narra, bueno, nombra espacios concretos, el Camino Largo, la Plaza del Cristo, la Plaza de la Concepción, los patos de la que había, los si que recuerdan, en la Plaza de la Catedral.
Hasta hace poco las había.
Hasta hace muy poquito. Narra pasajes muy, muy bonitos, siempre desde la voz de esa niña, en las que ella camina y pasea por las calles de La Laguna, de la mano de su abuelo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una novela, como dices, la primera novela de la Guerra Civil. Se publica, fíjate tú, en España, o sea, se publica en Cuba, como dije, en el 59. Se había publicado en Francia, se publica el año siguiente. Y 30 años después, perdón, en Francia se había publicado el año anterior, en el 58. Y 30 años después se publica en España. Y hay que esperar mucho tiempo para que el gobierno de Canarias reedite esta novela. Es verdad que la podemos encontrar en internet, está digitalizada.
Bueno, con lo cual, está internet.
Si la
sí,
queremos,
pero bueno, por lo menos está. Que
sí,
lo,
y podemos acceder.
Eso es,
pero el problema también de muchos autores y de muchas autoras canarias es que publicaron en su momento y después no se han vuelto a reeditar, con lo cual el acceso es minoritario, ¿no? Porque si no los tienes en la librería y están agotadas las ediciones, pues evidentemente no pueden acceder.
A mí una cosa que me gusta de esta obra es cómo a través de los ojos de una niña, del corazón de una niña, es capaz de dar forma, de interpretar la realidad que están viviendo y luego darle forma a través de su mundo de emociones. Normalmente los adultos pensamos que los niños, bueno, pobrecillos, es que no se enteran de nada. Es que no, esto pasa desapercibido. El niño se pone a jugar y da igual lo que suceda en la vida de los adultos. Y esto no es cierto. Incluso a lo mejor pensamos, porque desde nuestra interpretación como adulto vemos a ese niño jugando como que no está ni padeciendo ni sintiendo. Y en cierto modo, a veces simplemente es observar que mientras juega te está mirando y te está mirando con esa cara que lo que está expresando es miedo y lo que está expresando es, por favor, acompáñame, por favor, explícame, por favor, no me digas que todo está bien. Explícame a mi manera cómo puedo yo ajustar esto a mi vida para poderlo canalizar y entender bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, pues que esto pequeñitos, estos niños, estas niñas se hacen adultos y luego, bueno, pues llevan a sus espaldas muchos traumas no curados, no canalizados, no entendidos, no acompañados y bueno, pues ahí es cuando las relaciones entre los seres humanos empieza un poco pues a ser algo complejo, ¿no? Y es lo que vemos. Por tanto, yo creo que cuando llegamos a obras de este tipo en lo que a través de los ojos de un niño, del corazón de una niña, se puede expresar qué es lo que estoy sintiendo en una situación como puede ser una guerra tan caótica, bueno, pues yo ahí digo, cuando digo, sí, realmente esto debería de ser así, el proceso de la construcción humana.
Hay un momento en la novela en la que la niña dice lo siguiente, porque en la novela, bueno, ella narra esa relación que tiene con la guerra sin saber exactamente lo que es, sabe que es malo porque su padre no está. Entonces sabe que es algo malo. Está siempre presente en la novela, ¿no? Es como si fuera un personaje que está ahí encima, ¿no? De ella, alrededor de ella, ¿no? Atrapándola en ese sentido. Y más allá de esa relación con la guerra, narra también las visitas que hacía con la familia que iban en guagua hasta la cárcel. Y narra lo que siente para ella, que es la cárcel. Y el abuelo en algún momento le dice, es que la cárcel es otra isla, es una prisión más, es un aislamiento más. Sí, entonces, en un momento del libro, cuando ella va a visitar a su padre a la cárcel, y vinculado con el miedo, dice ella, iba atardeciendo, se hacía de noche, y tuve la impresión de que el miedo se fabricaba allí, ¿no? Refiriéndose a ese espacio aislado, ¿no? A ese espacio desconocido en el que su padre se encuentra, se lo han llevado y ella no sabe cómo acceder a él, ¿no? Uh-huh.
Justo iba a un poco también a compartir eso, ¿no? Que teníamos aquí del ese miedo, fíjate, encapsulado en un espacio hostil, en un espacio gris, como puede ser una cárcel, en el que se mezcla no solamente lo que estamos observando, sino también el olor, las sensaciones múltiples que llegan. Imagínense, ¿no? En una cárcel en ese momento, ¿cómo podría ser? Bueno, como pueden ser muchas cárceles no españolas, sino cárceles de cualquier sitio del mundo en el que la hostilidad siga estando muy presente. Yo creo que, fíjate, este trocito, ¿no? Esta pequeña frase, iba atardeciendo, se hacía de noche y tuve la impresión de que el miedo se fabricaba allí, es que lo dice todo. Uh-huh. Como una frase puede tener un impacto emocional tan significativo.
Bueno, pues así es toda la novela.
Cuando estás así leyendo, es claro, efectivamente, estamos hablando de solo una frase. Es una frase que construye o que hace que la persona que está leyendo, ¿no? Pues se meta dentro de la novela y viva y sienta de una manera profunda, ¿no? Pues todo esto que se está, bueno, pues intentando dar forma a través de los ojos y del corazón de una niña.
La novela es interesante porque, bueno, porque está narrada desde la visión de esa niña, está narrada, lo importante de la novela es que está narrada desde la emoción. Y además desde la emoción esa pequeñita, mirada desde abajo, ¿no? Porque la niña ve el mundo de... ¿no? Cuando vamos a veces a sitios, me viene a la cabeza, ¿no? A la memoria, cuando vamos a sitios en los que estuvimos cuando éramos niños o niñas, de repente ya llegamos y vemos tanto los sitios como las personas inmenso, ¿no? Es como, Dios mío.
Claro, se magnifica.
Yo recuerdo que yo iba con mis padres a Ico, que había un columpio, no, una noria, que a mí me parecía terrible porque yo tengo vértigo y me daban unos dolores de barriga tremendos, pero aquello me parecía inmenso. Y muchos años después, ya adolescente, casi adulta, pasando otra vez por esa plaza de Ico, aquello era mínimo, era como una noria de Barbie. Entonces, esa sensación que está a lo largo de toda la novela, ¿no? Ella... Por lo tanto, esa imagen, ese personaje que es la guerra, todavía tiene mayor poder y mayor ingente, ¿no? Mayor inmensidad también en la vida de ella, ¿no? Y así el resto de los adultos. Y ella mira siempre hacia el cielo. Por eso también esa referencia que hace a los pájaros, ¿no? Y eso lo hace a lo largo de,
la libertad,
de toda la novela.
La posibilidad de volar y llegar más arriba para ver todo, a lo mejor desde esa perspectiva en la que todo es mucho más libre y más jugoso para interpretar la vida de otra manera.
Todo eso, perdona Bea, lo hace a través de la poesía, porque Nibaria, además de narradora y de una excelente narradora, no solamente esta es la única novela, después escribió una novela que ganó el premio Seix Barral, en el que estaba como jurado personajes tan importantes como o poetas y narradores también, como Goytisolo, o Pere Jiménez Ferrer también. O sea, fue, quiero decir que un nombre súper destacado, ¿no? Que no se le ha hecho el caso, yo creo que es necesario hacer,
también,
¿no?
Me has escrito aquí que fue la primera mujer en ganar este premio.
Exactamente. Además con una novela que se llama Sonámbulo del Sol, que no tiene absolutamente... Yo estaba pensando esta mañana, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con El Barranco, porque una novela es de un mulato cubano que vagabundea por las calles de La Habana y no sé qué. Y además escrita desde el vanguardismo, es súper surrealista, es muy difícil de leer. No tiene nada que ver con El Barranco. El Barranco es algo... Es muy sencillo, es muy poético, tiene imágenes muy poéticas. Y esa poesía se fragmenta absolutamente en Sonámbulo del Sol. De ahí yo creo que sea también tan una novela complicada. Con esa novela gana ese premio Seix Barral y después también más adelante estaría en el premio Plaza y Janés también, ¿sabes? Una persona que hay que tener en cuenta, una voz que hay que tener en cuenta.
Cuando estábamos preparando el programa de hoy le comentaba con Mari, digo, pero aquí no hay nada que sea bonito, que te diga. Y bueno, si me permites, Mari...
Que se fue a París el año que yo nací.
Eso. Si me permites, Mari, voy a leer este fragmentito en el que pasea con el abuelo por la laguna. Y no, pues ahí sí que se nota pues esa necesidad de también, a través de los ojos de esta niña, pues contemplar la vida desde una perspectiva más positiva. Bueno, leemos un trocito. Da gusto caminar por la laguna de la mano de abuelo, recorrer sus calles afiladas como cuchillos, por donde es fácil deslizarse. Qué agrado me produce fijarme en la herrería y ver cómo allí los hombres trabajan con esa fuerza de chispas y martilleos que parecen expulsar de adentro. Abuelo habla de ellos con las venas hinchadas y los puños cerrados. Su naturaleza de yunque son montañas. También me fijo en los hombres empolvados de los molinos de gofio, entre el movimiento tumultuoso de las máquinas. El ruido del mundo que piensa, dice abuelo. Y en los sacos llenándose lentamente hasta que ya tienen cuerpo. Luego miro adentro de las casas, a través de las ventanas, para ver cómo la gente vive entre sus quehaceres. Y me gusta oír el adiós, adiós, en voz alta, de cada persona que pasa por la otra acera o se asoma en esos momentos a vernos pasar. Y es gracioso notar cómo critican en voz baja, que si esto, que si lo otro, si por casualidad uno se vuelve. No sé, toda la ciudad sí, con jardines de flores creciendo solo en mitad de la calle, borrándose a veces con la niebla que nos envuelve olorosa, y entonces le parece a uno venir de muy lejos.
Toda la novela, como decíamos, así, ¿no? Con esta poesía, y más allá de que las emociones principales sean la soledad, o sea, el miedo, o sea, el dolor de la pérdida, hay mucho juego de infantil, mucho juego de niña, ¿no? Mucho descubrir espacios, las monjitas del hospicio, ¿no? Porque yo creo que, si no estoy mal ubicada, vivían en la zona de la Plaza del Cristo. Entonces ella pues relata sus juegos ahí cerca del Camino Largo, en esa plaza inmensa, en el hospicio de las monjitas que está ahí en la calle Viana, ¿no? Entonces, y le parecía como raro, ¿no? Esas monjitas que estaban allí, que no salían, que iban vestidas de aquella manera. Entonces eso lo cuenta ella desde su visión de niña. Entonces, más allá de que las emociones principales de la novela sean no agradables, sean desagradables, no malas, sino desagradables, también hay una ternura, ¿no? De un acercamiento volvemos a la infancia, mira, hay bastantes novelas que recurren a la infancia como temática, como eje central. Entonces, bueno, también resulta muy tierno leerla, ¿no? Así que no nos quedemos con esto sombrío de que es una novela gris, no es para nada gris en ese sentido, ¿no?
Yo creo que muchas novelas rescatan la infancia porque en la infancia se construye todo. Sí, volvemos otra vez también a los mismos planteamientos que hemos tenido en programas anteriores. Sí, todo lo que suceda en el primer ciclo de vida va a condicionar lo que vas a ser tú de adulto. Y esto está claro, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la literatura científica, en la que, bueno, el ser humano se construye, ¿no?, desde su histórico. Y ese primer momento de vida es muy importante para organizar, para que esos cimientos sean lo más estables posibles, para después afrontar la vida de buena manera y, como decíamos al principio, para vivir con uno mismo y convivir con los demás. Y bueno, pues es ahí, por eso yo creo que muchos autores, a través de sus novelas, lo que quieren un poco es trasladar a través de la palabra pues todos esos históricos que han dado forma a lo que son o a lo que fueron en este caso, y poderlo compartir con los lectores. Ahí está.
Hay un proyecto al que me gustaría hacer referencia también, que sale en el 2022, un proyecto que es un proyecto colectivo con seis cineastas canarias, un proyecto audiovisual en el que hay una serie de cortometrajes, diferentes proyectos vinculados con la escena, que han sido creados a raíz de la lectura del Barranco y que merece la pena también echar un vistacito. es interesante.
Y Vera Tejera ha sido reconocida porque se la ha hecho a hija adoptiva en el 23, que lo he buscado y también lo he visto. Es importante y...
Se está recuperando, sí, sí. Este proyecto que te digo es de 2022, pero la última edición del Barranco es del 2016.
Del gobierno de Canarias, precisamente.
Ajá, con lo cual...
Bueno, porque el gobierno de Canarias ahí se ha retratado bien, porque yo el otro día cuando me enteré que Quimera no tenía su obra traducida al español, digo, pues el gobierno de Canarias que se ponga las pilas.
Claro, lo que pasa es que son en este caso son ediciones como muy cortitas, muy poco accesibles, y es difícil de... Es decir, no llegan a las librerías de manera así mayoritaria, con lo cual acceder a ella sigue siendo complicado. Pero esta es una novela, por ejemplo, que es muy interesante también para compartir con el alumnado, por ejemplo.
Para eso tenemos aquí este programa, para poner foco en algunas obras tan importantes como esta.
Las familias con sus hijos e hijas también, que esto pueda ser accesible. Nosotros estamos aquí para ser accesible, ¿no? A mucha gente, que hay cosas maravillosas para leer y para compartir que tienen mucho jugo.
Y ahora se va acercando al escribir la carta a los Reyes Magos, pues...
Mira, efectivamente.
Siempre es bueno poner
Siempre.
Y sobre todo literatura infantil que vaya abriéndole los ojos a los chavales desde tierna edad al mundo de la lectura. Por cierto, me habéis puesto una cosa de novedades aquí de los finados que no se nos puede quedar atrás.
Ana
Alonso y Elena Sicilia han escrito un cuento infantil, El Día de los Muertos. Nos impacta tanto el Halloween, pero también yo creo que hay también darle forma y espacio a
tradiciones canarias,
a los finados, el Día de los Muertos, sí, y darle ese espacio a través de la lectura, a través del mundo de los libros, para que los niños puedan también entender y sentir, ¿no?, lo importante de esta tradición y lo que significa ese día para la gente, ¿no?, en este caso pues para el pueblo canario. Y nos pareció como muy interesante para poderlo compartir.
Bueno, y un poquito de literatura infantil, sí, ¿no?, también, sí, de sí, cuento infantil. Sí, sí. Bueno, ya vamos cerrando un poquito.
Vamos cerrando, que tú eres la que tienes prisa. Yo me he quedado aquí hasta las 9.
Entonces, como dije al principio, en breve va a sonar un tema que es Quiero tener tu presencia, de Seguridad Social, que creo que viene al pelo con todo lo que ha pasado tristemente esta última semana en Valencia. Hay un verso que rescatamos de esa canción que dice: no quiero que des la espalda, hay que tomárselo en serio, basta de palabras, busquemos remedio. Pero quería además acompañar esta música con los versos también del poeta gran canario Agustín Millarezal, premio Canarias de Literatura en 2014, que dicen: te digo que no vale meter el sueño azul bajo la sábana, pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda a lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave. Te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y raya al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y te digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala. Decir no sabía, estoy al margen, vivo en mi torre, solo y no sé nada. Te digo y te repito que no vale.
Bueno, pues ya me habéis dejado el lunes preparado.
A mí, si me lo permiten, me encantaría despedir el programa de hoy. Mandando si no me emociono, fíjate que...
No te emociones porque acabamos todos llorando.
Le mando un abrazo súper, súper, súper fuerte a todos mis compañeros, mis compañeras, con los que durante 8 años llevo trabajando en Valencia. El 16, si todo va bien, ahí estaré con ellos, 16 de noviembre. 3 días en los que intentaremos seguir dando forma, seguir dando... espacio al mundo de las emociones en los niños y en las niñas. Compañeros, compañeras, no están solos. Aquí estamos, muy cerca, a la Fundación San Vicente Mártir, la que me abrió sus puertas hace 8 años. Un beso muy fuerte y todo mi apoyo y abrazo.
El pueblo salva al pueblo, no me cabe la menor duda. Bea, Mari, Nieves, la semana que viene volvemos a la batalla.
Volvemos, seguimos.
Pues cuídense mucho y...